vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Hoy tenemos como columnistas invitados en La Izquierda que nos baja las banderas, Uruguay, Osvaldo Viciac y Julio César Incapié por Voces por Colombia. Todo esto bajo el mando operativo de Gonzalo Chaet. Y en este nuevo programa de Resumen Latinoamericano vamos a hablar de la situación que vive Venezuela después del triunfo del socialismo bolivariano y escucharemos al comandante Hugo Chávez en una charla imperdible. Además, hablaremos de el tercer encuentro, la tercera cumbre del ALBA, que se realizó en Caracas en estos últimos días. Posteriormente, de la mano de nuestro columnista Osvaldo Viciac, nos meteremos en la interna uruguaya. Y por último, en el espacio habitual dedicado a los pueblos originarios, vamos a dar también nuestra visión sobre culturas y contraculturas en el continente. Además, vamos a compartir temas de la mano de Jorge Levinger con respecto a todo lo que está aconteciendo en Ecuador y Bolivia.
Bueno, y vamos a comenzar este programa de Resumen Latinoamericano refiriéndonos, claro que sí, a Venezuela y a estas elecciones importantísimas, estratégicas, habíamos dicho en el programa anterior, que se han realizado este pasado fin de semana. Hay que decir, más allá de todo el ninguneo y la desinformación que los medios de comunicación están haciendo, que se triunfó, y se triunfó realmente apabullantemente. Nada menos que en 17 estados se votó por la propuesta del presidente Chávez y por profundizar el camino revolucionario, en algunos de los cuales campaba hasta hace muy poquito a sus anchas la oposición. Se ganó con el voto militante, con los que ponen el cuerpo ahora en las urnas y ayer nomás bajando de los cerros para rescatar a su líder encarcelado. Se ganó a pesar de que en muchos lugares los enemigos de adentro y de afuera, más los traidores que durante un periodo de tiempo se subieron al barco de la revolución para ver si podían enriquecer sus bolsillos, hicieron todo lo posible para frenar el proceso libertador. Se ganó después de 10 años de ejercicio soberano del gobierno, donde lo que menos faltaron fueron comicios para que la oposición escuálida demostrara que tenía una propuesta más convincente que el chavismo, al que detestan política, cultural y racialmente. Esto es lo importante, se ganó a pesar de todo. Y esto, si uno mira un mapa hoy de cómo queda esta relación con la oposición, muestra claramente que hay una mayoría gigantesca a favor del proceso de profundizar la lucha por el socialismo y la construcción del poder popular. Claro que esto no significa ceguera y que hay que asumir que se perdieron algunos estados importantes, sobre todo Zulia y Táchira, por donde se va a intentar colar la desestabilización y, lo que es peor, el injerencismo paramilitar yanqui colombiano. Vale la pena recordar que Zulia conforma con los bolivianos de Santa Cruz y los derechistas ecuatorianos de Guayaquil una confederación de estados que aspiran a ejercer una política secesionista. una fórmula que Washington probó con mucho éxito en Kosovo y que ha causado más de un dolor de cabeza, superado por ahora al presidente Evo Morales. También duele mucho la derrota en Carabobo, donde la maniobra traicionera de Luis Acosta Carles restó votos bolivarianos, o el estado estratégico de Miranda, ahora en manos de un fascista, que también se suma a la derrota en el Gran Caracas y sobre todo en la alcaldía mayor de la ciudad capital, debido a errores importantes de la anterior gestión de Juan Barreto. Y esta última derrota afecta aún más porque, por obra y gracia de los errores cometidos, la burocracia y los manejos autoritarios del anterior alcalde, tuvo que pagar el desgaste ese extraordinario militante de todas las horas que se llama Aristóbulo Isturiz. Se ganó entonces a pesar de los que remaron en contra y fueron marcados a fuego por un pueblo que cada vez gana más en conciencia y compromiso, una masa que fue consultada y votó libremente lo que quiere para su futuro. Por eso, por esa masa de votantes, por esa gente que en las calles y también en las urnas defiende al proceso, es necesario seguir profundizando el avance. Y en ese sentido, Hugo Chávez ha sido clarísimo. No vamos a perder un minuto más para seguir generando poder para el pueblo. Y esto es lo que realmente tenemos que tener en cuenta, compañeras y compañeros.
Y en el tema de Venezuela hay otra cuestión que me gustaría que refresquemos brevemente antes de entrar en la cumbre que hubo en el ALCA, el ALBA, precisamente lo opuesto. Este tema se refiere a una alianza que cada vez se fortalece más entre el gobierno del presidente Hugo Chávez, entre el gobierno bolivariano de Venezuela y, en este caso, la Rusia euroasiática.
Nada más ni nada menos.
Incluso podríamos mencionar, como al pasar, que también estuvo por estos lados de América del Sur y estuvo también en Cuba el presidente chino. O sea que hay como, y de esto es, de se trata esa alianza, hay como un espacio que ha ido abandonando los Estados Unidos, producto de su propia crisis, producto de sus propios errores con respecto a América Latina y a las barbaridades que ha cometido en todo el mundo, que le está costando muy caro en Irak, en Afganistán, etcétera. Entonces, como producto de eso, se está, como decíamos, fortaleciendo esta alianza venezolana-rusa, a partir de la cual Venezuela ha ido incorporando todo el armamento que Estados Unidos le fue progresivamente negando, empezando por los repuestos para los aviones de combate que tenía en otras épocas y que ahora ya son los Sukhoi rusos.
Y también llegó la flota rusa.
Exactamente. Y esto ya tiene otro condimento más fuerte todavía, porque esto es como la primera vez después de las crisis de los cohetes en el año 62 en Cuba que las flotas en aquel momento soviéticas, hoy rusas, navegan las aguas del Caribe como un pequeño desafío a los Estados Unidos, como diciéndole, si vos querés meter a Georgia en la OTAN, que es lo que intentó hacer y lo que intenta hacer Estados Unidos, y querés hacer el escudo de antibalístico que estás haciendo en Europa del Este, nosotros vamos a avanzar entonces también sobre el Caribe y Sudamérica. Ese es el significado de alguna manera del desafío que Rusia le hace a Estados Unidos y que obviamente Chávez, con todo el amor del mundo, lo patrocina en función de un nuevo desplante al imperio norteamericano.
Y sumémoslo a esto que el presidente ruso también manifestó su disposición a participar de la alternativa bolivariana, del ALBA, exactamente.
Exacto.
Están analizando todo el proceso que se viene desarrollando y prácticamente es un hecho.
Y digamos más, es decir, la visita de Medvedev, el presidente ruso, en realidad tuvo más escalas. Empezó en la cumbre de Asia-Pacífico que se hizo en Lima, de alguna manera allí eran básicamente los negocios. Siguió con Brasil, con Lula, donde tuvo también un tono mucho más comercial. Adquirió un carácter más geoestratégico en la visita a Venezuela y concluyó, nada más ni nada menos que en Cuba, en una reunión con Raúl Castro, también reverdeciendo los apoyos que en este momento Cuba necesita tanto.
Y corriéndonos un poquito de Rusia, pero siguiendo dentro del marco del ALBA, Jorge y Julio, también comentemos que finalmente se estaría ya poniendo cierre final a lo que sería la creación de la moneda común de los países que conforman el ALBA, que lo han dado en llamar Sucre, que significa, por supuesto está dedicado al gran mariscal, pero que significa también Sistema Unificado de Compensación Regional.
Después vamos a hablar un poquito más sobre este tema.
Lo vamos a profundizar entonces. Y vamos a compartir al grupo Escape, que el sábado tocaron en el Club Ciudad, con el tema El Libertador.
Ah.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora vamos a escuchar al presidente Hugo Chávez en una extensa conferencia de prensa que se realizó esta pasada semana después de las elecciones, donde encara todos los enfoques vinculados a qué es lo que se ha logrado y cómo sigue este proceso. Vamos a escucharlo.
Dos elementos que no son conclusivos, pero que apuntan a una conclusión. Primero, nosotros nos descuidamos en estos últimos años en algunos lugares, Nicolás, tú que eres del buró político, en la cedulación y registro en esos sectores populares. Ahí hubo un descuido, ahí hubo un bajón. Ahí están los números. Tú ves en los sectores de Petare, por ejemplo, porque es Petare la que inclina finalmente, ¿no?, esa diferencia, y hace la diferencia en la alcaldía metropolitana. Es Petare la que finalmente hace la diferencia en el estado Miranda. En los valles del Tuy nosotros ganamos en todos los municipios. En Barlovento ganamos en todos los municipios. Tú conoces la geografía de Miranda, ¿sí? Bueno, la capital la ganamos, Los Teques. La capital. Todos los valles del Tuy, que es un hervidero revolucionario. Cuba, Charallave, Santa Teresa, Santa Lucía. Todo. Barlovento, incluso municipios como Río Chico. ¿Ah? Andrés Bello lo ganamos, que no lo teníamos. Lo tenía la oposición. Páez también lo ganamos, que era de la oposición. Un triunfo general. Ah, Petare. Pero en Petare, por eso dije, Petare pobre, norte, sur, y Petare oeste. Mientras la abstención en el Petare rico fue de menos del 20%, tú no ves que van a votar en carro, pues. Todos tienen cédula. Casi todos están registrados en el Consejo Electoral. Allá arriba no. Allá hay muchos pobres. Allá hay muchos que no están inscritos todavía en el registro. Y la abstención llegó allá arriba a más de 40% de los pobres. Ahí está una causa estructural de fondo. Si los pobres en edad electoral estuvieran todos registrados, todos incorporados y todos con su problemática existencial más o menos solucionada, la clase media no tiene problema de hambre, ese Petare rico, la California, no tiene problema de quién le cuide los hijos, todos tienen en su casa, como llaman, se le dicen sirvienta, tienen haya para sus hijos, tienen todo, tienen tres vehículos a veces, del centro les queda cerquita, las colas no son así kilométricas, casi te tienen que caminar, salen de su casa, en muchas casas de esas el carro está estacionado dentro de la casa, se montan, salen, la mayoría abre la reja con un botón, ¿no? Llegan y se paran lo más lejano, a 100 metros a lo mejor del centro de votación, caminan 100 metros y ahí están, votan rapidito la mayoría y se van. No así los sectores pobres, con muchos problemas sociales, económicos, a veces no atendidos. La movilización cuesta mucho más. Ahí hay un problema que estamos resueltos a atenderlo, pues, más en profundidad. También hay que hacerse la autocrítica de las fallas en algunas gestiones. ¿Eh? Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces no he llamado a un alcalde o al otro? No voy a nombrar a nadie de los míos, a algunos de los que perdieron o que no fueron reelectos, por la basura, el problema de la basura. Ah, aquí mismo, mira, yo tuve que darle la orden al general, allá está mi general jefe de casa militar. Le dije un día, mira chico, yo no voy a seguir fastidiando a X personas. Organiza tú, busca unos camiones, unas escuadras de soldados y limpien los alrededores del palacio. Y boten la basura, cuidando, bueno, según las normas del ambiente. Porque aquí mismo, a dos cuadras, unos basureros, yo digo, pero ¿cómo es posible que no se recoja la basura, chico? Un alcalde mayor o un alcalde revolucionario tiene que recoger la basura. Un alcalde mayor o un alcalde no es para estar viajando por Europa o por no sé dónde, o dando conferencias, no, chico. Yo puedo ser artista, cantante, pero si me meto alcalde y me eligieron, olvídate del canto, chico. Bueno, a lo mejor cantas en la calle con vamos a cantar aquí barriendo, recogiendo, vamos a arreglar el problema, vamos a oír a la gente. Ahí es que tenemos que hacernos una profunda autocrítica. ¿Eh? Una profunda autocrítica. Ahora, más allá de eso, yo quiero insistir en esto. El mensaje del pueblo venezolano ha sido claro. Yo lo oigo, como decía Rousseau, la voz de la nación. Vamos por el camino correcto. No hay nada que a mí, al nivel estratégico, al nivel macro, al nivel político, macropolítico, me haga dudar. Todo lo contrario, estoy más convencido, porque además, como tú sabes, me fui a la campaña por las calles, por los pueblos, y lo que conseguí fue la misma pasión. La misma pasión de un pueblo, una esperanza, una convicción, y un pueblo que ha venido madurando, y un pueblo que ha venido adquiriendo, decía, ya que lo nombró tanto Alan García, según dice la prensa, lo voy a nombrar yo al menos una vez, a Carlos Marx. Carlos Marx, bueno, yo creo que tú lo citas aquí, no sé si eres tú o es el otro libro, no, es este, Mesaro, este libro es muy bueno, Desafío y la carga del tiempo histórico. Aquí es que Svan cita a Marx. Karl Marx, aquí leo, escribió alguna vez que, comillas, la teoría se convierte en una fuerza material en cuanto se apodera de las masas. La teoría socialista se está apoderando de las masas venezolanas. El pueblo venezolano está digiriendo, se está alimentando con la teoría, con el espíritu socialista, con lo que yo creo que mal traducido, la palabra fantasma, tiene una doble connotación la palabra, la frase que usaron Marx y Engels en el manifiesto. Un fantasma recorre Europa. Hoy pudiéramos decirlo, como por aquí, por estos lados, y en el español esa palabra fantasma tiene una connotación negativa, ¿no? Uno pudiera decir, un espíritu recorre Venezuela. No quiero decir más allá para no meterme en otros países y no me sigan acusando de injerencista y exportador de revoluciones. Un fantasma, un espíritu recorre Venezuela, el espíritu del socialismo. Y eso está entrando, está calando en el pueblo venezolano, se está convirtiendo en una fuerza material, en una idea fuerza, en un motor. Y nos vamos a encargar de que eso siga fortaleciéndose.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Sí.
continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora vamos a volver a escuchar a Hugo Chávez, esta vez refiriéndose a los desafíos a partir de ahora de estas elecciones, reforzar el trabajo en lo social y también dar cada vez más la batalla ideológica. Y también se refiere a Obama. Vamos a escucharlo.
Lo social, vuelvo al tema. La prioridad social, las misiones sociales, la redistribución del ingreso, la batalla espiritual, la batalla ideológica, ¿eh? Y eso hay que asumirlo aún con más rigor, con mucho más rigor, cuando un pueblo tiene que enfrentar momentos difíciles. Entonces este libro es uno de los 100 libros, hasta ahora van 100, que hemos editado en la imprenta del Ministerio de Cultura del Gobierno. De aquí, tú ves aquí, verás Biblioteca Popular para los Consejos Comunales, serie Inventamos o Erramos, Fundación Editorial El Perro y la Rana, editado por el gobierno, no para la venta, se le da a los consejos comunales, 100 libros, y ahí hay, de historia, novela, ahí está, de García Márquez, por ejemplo, esa maravilla, 100 años de soledad, qué novela. El general en su laberinto. Ahora hay juegos, hasta de esos juegos que inventan para matar a alguien, y el blanco soy yo. De esos juegos, ¿cómo se llama esto? De PlayStation. El personaje. Y aparece el presidente de Venezuela, y el ganador es el que le mete un tiro en la cabeza, y sale el chorro de sangre. Y eso lo juegan niños y jóvenes. Eso no es inocente, para nada, para nada. O la invasión a Venezuela en juego, donde aparece Caracas bombardeada con este palacio y aparece la torre de PDVSA, con todas imágenes tomadas de la realidad, pues. Y luego le hacen el montaje y hacen los juegos de bombardeos y entrada de los marines y todo esto. Una locura. Ahora, esto no lo dicen, que el dictador Chávez, en el gobierno del dictador Chávez, se están editando todos los años 25 millones de libros, una buena parte de ellos para donarlos al pueblo, a los más pobres, a los consejos comunales y a la clase media también, y una buena parte para venderlos a precio de costo, muy barato, que cualquiera puede comprarlo, para leer, para estudiar. Y no son libros para ideologizar. No, aquí llegaron a decir, está Cristina, que cuando nosotros cambiamos los bombillos que Fidel nos mandó, tú estuviste de cuenta, ¿no? Nosotros cambiamos aquí, hasta ahora estamos cambiando. Llevamos casi 100 millones de bombillos. Los incandescentes por fluorescentes. Y eso lo manda Fidel, que tiene allá el monopolio de los bombillos del mundo. Él no sé qué, tiene una fábrica secreta de bombillos. Entonces, aquí decían, por radio, televisión, internet, que esos bombillos tenían una cámara por dentro, que no permitieran, porque creamos centenares, miles de brigadas de jóvenes cubanos y venezolanos que iban, equipo al hombro, calle por calle, casa por casa, a cambiar los bombillos, por supuesto con permiso de la gente, y a llevárselo los otros. Entonces, para tratar de sabotear la operación, no lo lograron. Decían, no, esos bombillos tienen una camarita que Fidel y Chávez tienen para vigilar ahora los cuartos, cuántos cuartos tiene la casa, porque le van a dar un cuarto a los pobres, nos van a obligar, una locura de Padre y Señor nuestro. Pero en fin, la prioridad, la ideología, la siembra del proyecto socialista bolivariano, el continuar reduciendo los niveles de pobreza. No se dice en el mundo, por ejemplo, casi no se dice en el mundo, que aquí hace 10 años, cuando llegó la revolución, cuando la revolución comenzó a llegar, a hacerse gobierno, pues, la pobreza abierta era de más del 50% y que hoy está muy por debajo del 30% y sigue bajando. No se dice que la pobreza extrema estaba en más de 20% y hoy está en 7%. No se dice que el desempleo está en casi 20%, ahí están las cifras, y hoy está en 7%, la última medición. No se dice de las reservas internacionales, que eran 10, 12 mil y están en 40 mil millones de dólares. No se habla de los niños de la calle. Ya tú casi no consigues niños en la calle en Caracas. Había miles, indigentes, todavía quedan algunos, pero sobre todo, ¿sabes quiénes? Los que se resisten, porque el problema no es fácil. Mira, yo mismo me he ido a veces, hay un puente, mira, ven acá, compadre, vámonos de aquí, ¿vale? Déjame quieto que yo vivo aquí. Yo aquí estoy feliz. Pero, sin embargo, seguimos con ellos, alándolos, buscándolos. Indigencia, niños abandonados, etcétera. Gente viviendo en las más deplorables condiciones, sin agua potable. Hoy en día 95% de la población tiene acceso al agua potable. Eso era de apenas 80%. Las excretas y las aguas sucias, por ejemplo, ¿eh? Las viviendas, aun cuando la deuda de vivienda sigue siendo gigantesca. Eso casi nadie lo dice. La escolaridad. ¿Tú sabes cuánto estudiante universitario había aquí? 600.000. Hoy tenemos 1.5 millones de estudiantes universitarios. Los niños. Los pensionados. Había 600.000. Hoy hay 1.5 millones. Pensionados. Y la pensión ahora, antes era una miseria que se mantenía invariable. Una miseria, ahora la equiparamos al salario mínimo. No se dice que el salario mínimo de Venezuela es el más alto de América Latina. No se dice que la economía se ha venido formalizando. Es decir, la economía informal disminuyendo y la economía formal incrementa. Eso no se dice, independientemente de la crisis o de la situación económica. Venezuela, afortunadamente, tiene reservas, tiene recursos, tiene moral, tiene fuerza popular, tiene gobernabilidad para enfrentar cualquier situación, por más dura que sea. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Ojalá que no vayan a matar a Obama. La maquinaria infernal aquella. Porque Obama no solo es que ha generado expectativas en el mundo. A mí me pareció bien que él no haya ido a la cumbre aquella de Bush, la cumbre del G20. Yo tampoco hubiera ido, ¿a qué? Bueno, pero en fin, que se dedique a solucionar el problema o los grandes problemas que Bush le está dejando a nivel interno. La pobreza, cerca de 40 millones de pobres, una cantidad mucho mayor de personas que no tienen seguridad social. Fíjense ustedes la inmoralidad del actual gobierno de Estados Unidos, que el presidente Bush rechazó una ley, la vetó hace pocos meses, para protección de los niños pobres, que era como que, oye, no sé si de 4.000 millones de dólares, una cosa así, dijo que no había dinero para eso, y ahora sacó 700.000 millones de dólares para los banqueros y los grandes bancos estos. Bueno, es allí Bush, es allí es el salvajismo. No aspiramos que Obama haga una revolución, no, aspiramos que Obama esté a la altura de las circunstancias que lo rodean, hacia adentro de su propio país y hacia afuera, hacia un mundo que está diciendo basta ya de los intentos hegemónicos, guerreristas, imperialistas de Estados Unidos.
Bueno, y esto es todo lo que le queríamos mostrar de esta comparecencia de el presidente Chávez, realmente muy claro, muy preciso, y sobre todo dando mucho ánimo después de este importante triunfo del socialismo bolivariano. Vamos a la música.
Escuchamos Vamos con Todo.
Vamos con todo el amor, como pueblo organizado, asumiendo más un reto, más que una lucha, y en esto dar la vida hasta allá.
Vamos con la convicción que es el pueblo que en un canto sabe que es la patria grande y la solidaridad, ideas y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad y con todo va. De siempre para siempre.
Vamos con todo el honor del ser revolucionario, del ser antiimperialista, socialista y soberano. Vamos abriendo camino, iluminando sentimos y venciendo oscuridad.
Pasión llega hasta el canto, las palabras infinitas siembran y van transformando la mirada hacia adentro, profundizando el momento que vendrá.
Aunque hagan por menores, quien dice la verdad se lleven esto los honores, porque piensas lo que dices y lo dices con conciencia, importa que tienes dentro, no importa tu apariencia, las apariencias engañan porque la verdad España. Vamos con todo, con realismo, somos ejemplo para el mundo porque aquí hay optimismo, nuestro país es exclusivo, no somos más de lo mismo. Recuerden tener paciencia, no existen las coincidencias, son palabras claves, concordancia y coherencia. Revolución socialista se hace con la constancia y que nos aceptemos a pesar de las creencias. Lograremos la eficacia, requerimos la exigencia, con el favor de Dios llegaremos a la excelencia. Vamos con todo, pero nos vamos con prudencia. La revolución se hace en el corazón, va más allá de la existencia.
Va más allá de la existencia y se hace con el corazón, con convicción y por supuesto con acción. Esto es revolución, patria y demasiado amor. Esto es para luchar todos por nuestra nación. Vamos con todo, vamos luchando codo a codo. Un árbol no hace montaña y no puedo hacerlo solo. Necesario es que despiertes del sistema en protocolo, para que la lucha sea fuerte desde aquí hasta el otro polo. Vamos con todo, vamos bloque, edificio y barrio. Vamos que para la lucha no hace falta calendario. Esto es a diario y tienes que ser voluntario. Requisito principal, patriótico y solidario.
Vamos con todo.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y vamos a hablar un poquitito de una nueva situación muy importante que se está dando en Bolivia, producto de la nueva relación de fuerzas que se ha dado, en donde hay una oposición que ha quedado desarticulada prácticamente después de la convocatoria a la nueva, al referendo para la nueva constitución. Ese tema es, y nada más ni nada menos, que el tema de la tierra. En la zona de Alto Parapetí, muy cerca de Camiri, una zona petrolera de Santa Cruz de la Sierra, allí donde también está el corazón del poder de la oligarquía boliviana y de la oposición boliviana al gobierno de Evo Morales, en el mes de abril cuando el gobierno de Evo Morales intentó hacer lo que ellos llaman el saneamiento de tierras, producto de una ley de reforma agraria, en función de la cual investigan los títulos de propiedad, porque hay títulos que no existen o que están fraguados, investigan si tienen los latifundios, si son latifundios productivos o improductivos y especulativos, en este último caso son pasibles de expropiación, e investigan también si hay mano de obra esclava, como se descubrió en esta zona, en manos de un hacendado norteamericano, Ronald Larsen, entre otras cosas, que tenía comunidades, familias guaraníes en situación de esclavitud, y esto fue largamente demostrado. Pero ese intento que se hizo en abril fue resistido a los tiros por Larsen, entre otros, que impidieron al viceministro Almaraz de Tierras de que hiciesen este saneamiento, y además decían que el 4 de mayo, que fue el famoso referendo autonómico que hizo Santa Cruz, ahí se acaba todo, vamos a hacer otra república y entonces olvídense de ustedes esta cuestión de la tierra. La taba se ha dado vuelta, como diríamos nosotros, el 4 de mayo ya nadie se acuerda, las autonomías han incorporado sin todas las funciones que quería la oposición y el gobierno ha vuelto a plantear y ha comenzado a realizar los saneamientos en estas tierras. Y los ganaderos y los hacendados y terratenientes de esta zona han vuelto a decir que van a protestar, están en estado de alerta permanente ante esta posibilidad, y el gobierno dijo que si actúan de manera violenta van a responder con la fuerza de la ley. Le ha dicho por primera vez lo que corresponde decirle a estos tipos que no están dispuestos a abandonar muchas de las tierras que no les pertenecen y que sí pertenecen a la comunidad guaraní de aquella zona. Y también me gustaría hacer una breve mención a un hecho muy importante que se ha dado en Ecuador. En Ecuador es el primer país, con Rafael Correa, presidente, pero además economista, que ha planteado que va a discutir la legalidad de la deuda externa antes de pagarla. Esto que provocó, en medio de esta crisis financiera mundial, un remesón importante, y que ha hecho que el propio Correa reconozca, en esta cumbre del ALBA, precisamente, que está sufriendo muchas presiones de toda la comunidad internacional financiera, y que ha pedido incluso el apoyo de los países latinoamericanos, tiene que ver con algo que no ha hecho nadie en América Latina, y es discutir antes de pagar la legitimidad o no de esta deuda. Y lo hizo además de la manera más transparente del mundo, con una auditoría en donde participaron incluso expertos latinoamericanos, entre ellos algunos argentinos también, y ha decidido que gran parte de la deuda que se le reclamaba no la iba a pagar. Esto es una decisión trascendente además, porque no es Estados Unidos el que en este momento puede poner cañoneras en el Pacífico como lo hacía allá por las primeras décadas del siglo XX.
Y recordemos que Rafael Correa, que estuvo en el marco del ALBA como un invitado especial, fijó claramente su postura, ¿no?, diciendo que hay dos posturas concretas: los que creen y quieren rescatar al FMI y al Banco Mundial, y aquellos que creen que es la oportunidad de construir algo nuevo y diferente y mejor. Así que fijó claramente cuál es su línea.
Y tal vez el acontecimiento más trascendente de esta semana que pasó fue la cumbre del ALBA que se hizo en Caracas. En primer lugar, porque estuvieron los países que la componen, estuvo los presidentes de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de Dominicana, de Bolivia, y uno de los vicepresidentes de Cuba. Y Ecuador fue como invitado especial, de alguna manera, porque no pertenece estructuralmente, digamos, al ALBA. Sin embargo, el papel que jugó Correa fue muy, muy importante, porque eso que vos mencionabas anteriormente del Sucre, que en realidad es una idea muy interesante de eliminar el dólar en las transacciones comerciales entre todos los países del ALBA, lo cual supone, en primer término, hacer simplemente como asientos contables para simplemente pagar al cambio del momento que se hace la operación o que se liquida la operación, con monedas locales, ese intercambio, el saldo de ese intercambio comercial entre los países del ALBA. Esto es un primer paso. El segundo paso, como lo hizo Europa con el euro, es establecer una moneda común, contable, que en el euro se llamó el ECU primero, y acá se llamaría el sucre, que sería como una moneda administrativa también para saldar estos saldos.
Esto es lo que dieron en llamar la Cámara de Compensación, exacto, previa a la creación, exacto, de la moneda real.
Exacto. Perdón, la moneda real sería un tercer paso.
Correcto.
Porque esto es una moneda común, pero todavía contable, no figurando en términos todavía de papel, moneda en la
virtual.
Virtual, exacto. Y el tercer paso es hacer una moneda común.
Bien.
Esto en esta situación de crisis es absolutamente trascendente y encaja con toda la otra política que se planteó allí de, como decías vos, Silvia, de terminar con no reformar el Fondo Monetario, sino armar un nuevo organismo financiero internacional de carácter democrático y no manejado por los Estados Unidos.
Y a esto Chávez lo que propuso y es lo que dijo, que está dispuesto a colocar 500 millones, el Estado venezolano, no Chávez, está dispuesto a colocar 500 millones de dólares en el fondo que acompañará la creación de esta zona monetaria.
Igual me da como incertidumbre de cierta manera. Uno sabe que lo que se está jugando en el ALBA y la propuesta que viene de los gobiernos y los pueblos de que conforman el ALBA, pues lógicamente es un ejemplo a seguir y es un camino y una senda que yo creo que todo el resto de América Latina debe continuar. A mí lo que me inquieta un poco es la reacción de los mismos Estados Unidos, a pesar de la crisis que pueda tener. Hemos sabido que cuando otros países han planteado el salirse del dólar como moneda de circulación, ha venido el ataque, ¿no?, de los Estados Unidos. Será probable que eso se vuelva a presentar, y más ahora con la venida de Obama, eso todavía no está en digamos que bajo la mirada de ser posible que eso pueda suceder, mejor dicho.
Yo te diría que siempre ese riesgo existe, pero nunca el imperialismo estuvo en una situación de debilidad económica, política y militar como la que tiene en este momento, en primer lugar. Y por otra parte, digamos que el dólar va a ser la moneda que primero va a sufrir a la corta o a la larga las consecuencias de la debilidad económica norteamericana, porque el dólar hoy, sin ya respaldo oro, inevitablemente va a terminar en una devaluación. Y esto es lo que más va a profundizar la necesidad defensiva, ni siquiera ofensiva, de salvaguardar las reservas y el poder de los países que, así como bloque integrado en el ALBA, en este caso, puedan salir de esa situación de pérdida de sus propias reservas por la devaluación del dólar. Me parece que es un tema muy serio y muy importante, y que además Chávez agregó que esa moneda que finalmente va a existir del bloque, va a estar respaldada no en oro como el dólar allá por los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, sino con las reservas de petróleo de Venezuela, una de las más grandes del mundo.
Fantástico. Y entonces ahora vamos a escuchar la Lila Downs en Ojo de Culebra, quien también se presentará próximamente en Buenos Aires.
Tu cuerpo cargando cadenas de todos los tiempos, ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas,
alíviame de la mala palabra, la sombra.
Yo no tiro
todo este rencor.
Dame tu boca, tu palabra retumba.
Viento de noviembre que arrastra tu piel.
Dame tu mano, que en tu brazo me muero.
Símbrame en el suelo, donde está tu merced.
Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas,
óyelo este hijo de mis entrañas, óyelo, 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 óyelo.
Tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Y ahora en este segmento damos la bienvenida a nuestro compañero Osvaldo Viciac. Bienvenido a nuestra mesa de trabajo, Osvaldo. Sabemos y compartimos con nuestra audiencia que estuviste por el paisito junto con Carlos Aznárez compartiendo un acto de la Asamblea Popular. Allí se dirimieron varios temas, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, gracias por la invitación de participar nuevamente en Resumen. Y sí, se llevó adelante un acto que se puede decir fundacional de la Asamblea Popular, ese segmento de agrupaciones de izquierda que no bajan las banderas tradicionales de aquellas que por las que ha luchado no solo el Uruguay, sino todas las fuerzas de izquierda en Latinoamérica. y se congregaron el viernes pasado, el viernes 21, en la Plaza Libertad, ahí en plena avenida 18 de Julio. Más o menos a partir de las 7 de la tarde, por espacio de 3 horas, bueno, se escucharon a todos los dirigentes que componen este sector llamado Asamblea Popular. Entre los grupos políticos ahí presentes estaba el Movimiento 26 de Marzo, que su dirigente Eduardo Rubio fue el que hizo uso de la palabra. También presente el Partido Comunista Revolucionario, habló Ricardo Cohen por ese sector. El Partido Humanista, el Movimiento de los Jubilados, digamos que el Partido Humanista es de reciente integración a la Asamblea Popular. El Movimiento de los Jubilados, que lleva adelante Héctor Morales, el Modeju, y también el Grupo Avanzar del Departamento de San José, así como personalidades independientes como Gustavo López, que pertenece al Sindicato de los Taxistas allá en el Uruguay. Bueno, mucha gente se congregó en esa tarde-noche del viernes pasado, bueno, se habla de 2.000 personas aproximadamente, eso para el Uruguay, para una fuerza política nueva, como es la que lleva adelante la Asamblea Popular, es muchísima gente, más si tenemos en cuenta, y es inevitable hacer a veces comparaciones con sectores o con directamente con el Frente Amplio, que llevó adelante una propuesta de hacer un acto el 25 y directamente lo anuló.
Y más teniendo en cuenta, Osvaldo, la gran desmovilización y acallamiento que hay en general en Uruguay, ¿no?
Seguro, no es poca cosa para aquellos que hemos militado permanentemente dentro del Frente Amplio llegar un momento a estar en la vereda de enfrente. No por decisión propia, sino por, en todo caso, alguien decía, nos dejaron en offside, porque todos recularon y nos dejaron, como en el fútbol, allá adelante. Uh-huh. Entonces, digamos, la Asamblea Popular, los integrantes de la Asamblea Popular, se quedaron donde tradicionalmente creían que debían estar, y bueno, en todo caso, otras fuerzas las que se corrieron del lugar, y bueno, no solo para atrás, sino hacia la derecha, en la mayoría de los casos. Bueno, pero lo interesante de todo esto es que, más allá de que se efectuaron críticas no solo al Frente Amplio, sino a los sectores blancos y colorados, nucleándolos prácticamente sin diferencia a los tres sectores políticos, lo que se escucharon fueron muchas propuestas. Cada uno de los dirigentes tomó algunos puntos básicos de los 10 que compone el programa de la Asamblea Popular y fueron desarrollados. Fueron desarrollados exhaustivamente, incluso están escritos para consultas. Yo así muy rápidamente digo los títulos de algunos de estos, como ser no pagar la deuda externa, la deuda que es ilegítima y el pago es inmoral, bueno, la suspensión inmediata del pago de la misma, porque de esa forma permitirá contar con recursos suficientes para atender necesidades populares acuciantes. Una reforma agraria popular, la tierra para quienes la trabajan, y es el meollo, en todo caso, ahí hablando de lo que significa la tierra, la forestación, la soja transgénica y el maíz transgénico, directamente avanzando sobre las pequeñas producciones, ya sea familiares, tamberas, de pequeñas quintas que se ven rodeadas de la arboleda o de la soja, que terminan siendo fumigados aunque no ellos no quieran, y la falta de agua que se está produciendo desde hace años a partir del Uruguay, más allá de las clásicas sequías que claro, se puedan dar. Pero todo se incrementa a partir del consumo masivo que hacen esas plantaciones, principalmente de árboles, y que lugares donde, como en Soriano, que habitualmente el agua era excelente, era de calidad y abundante, ahora hay chacareros, más de 200 familias que están recibiendo agua potable en camiones cisternas de la capital de Mercedes. O sea que volvemos como, no sé cuánto nos podemos remontar, a 80 años hacia atrás. Así que bueno, fue interesante todo esto de elevar diferentes propuestas. También un sistema de salud único, estatal y público, con la participación de trabajadores y usuarios. Ese es otro de los puntos de la Asamblea Popular. En seguridad social, derogación de las AFAP y sustitución por un sistema único estatal. Bueno, la Argentina llevó adelante la anulación de la FJP. Allá incluso en el programa del Frente Amplio constaba justamente la anulación. Bueno, no, siguen vivitas y coleando. Anulación inmediata de la ley de impunidad. Eso es muy importante, porque hay sectores dentro de la Asamblea Popular que no llevan la juntada de firmas. Pero, ¿por qué? Dicho así, uno dice, pero ¿cómo? ¿No están para que los policías, los militares vayan a la cárcel, aquellos que llevaron adelante torturas, desapariciones? Lo que se dice claramente que el Congreso tiene la mayoría absoluta y con mayoría simple levantan la mano los legisladores del Frente Amplio y se anula ipso facto. Eso en un minuto se anula. Sin embargo, se utiliza toda una metodología absolutamente desgastada con la situación que puede llevar a que, lamentablemente, tampoco se junten la firma y que después el pueblo, si es que se juntan, capaz que decide que todo siga como está, vigente la ley de caducidad. Entonces, ahí es simplísimo. Los legisladores del Frente Amplio levantan la mano y se acaba todo. Bueno, todo esto fue llevado adelante, como decíamos, el viernes pasado, en esta conjunción que se ha dado a Asamblea Popular con esta idea permanente de que las posiciones de lo que se le dice la izquierda, o la izquierda revolucionaria, como se le quiera llamar, es permanente ese tipo de reivindicación y es absolutamente actual. Nadie puede decir que algunos de estos puntos están, no sé, fuera del tiempo. Se apela justamente a esos cambios a partir de la necesidad que tiene toda la población. Y para ir terminando, Silvia, cuando yo te decía que también uno de los puntos de la Asamblea Popular hablaba de un sistema de salud único, estatal y público, con participación de trabajadores y usuarios, bueno, el Frente Amplio llevó adelante una reforma que tuvo que ver con la salud y realmente ha llevado al caos a cómo ser al CASMU, que es la principal institución de asistencia médica en el Uruguay. Atiende a más de 250.000 uruguayos, tiene un déficit de 90 millones de dólares y a partir de la creación del sistema integrado de salud que otorga muchos beneficios a mutualistas, bueno, esta también es una mutualista que no se le dio el tiempo, en todo caso, para hacer las transformaciones necesarias, altos sueldos en los funcionarios, y bueno, ahora hace 2 meses que no cobran los trabajadores, está en una especie de paro y negociación permanente, y realmente crea una situación desesperante para más de 250.000 afiliados que hasta febrero no pueden cambiar de institución. Hay un corralito que tiene que ver con la salud. Así que ese es un punto para que realmente se concrete un sistema de salud único, estatal y público que nuclea toda la población como base en los hospitales públicos.
Osvaldo, ojalá estas propuestas y este germen que ha sembrado este fin de semana la Asamblea Popular sirvan para despertar de este largo letargo a nuestros compatriotas uruguayos. ¿Nos vamos escuchando?
Bueno, mira, nos vamos escuchando a un uruguayo que anda por aquí en estos días, anda por Mar del Plata, Tandil, se llama Leo Silva, un hombre que también estuvo muy cerca de la murga, en su momento participó en Diablos Verdes, ha hecho cursos para la gente de que quiere aprender algo de murga aquí en la Argentina. Entonces, Leo Silva lo vamos a escuchar con un tema de su autoría que se llama Corazones de tus orillas.
Gracias, Osvaldo.
Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas andan por las calles con lunas pintadas, cuentan madrugadas que vieron pasar ríos de pasiones con gente alumbrada bailando una danza que viene del mar. Brotan por los barrios, nacen en tus veredas, cadencia que vuela y atrapa el corazón. Vienen con tambores y con sus quimeras, siguiendo la huella que lleva el amor. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Andan por los bares juntando recuerdos y en un tango añejo te escucho sangrar. Una fiel nostalgia, un amor herido, un adiós perdido entre dos aguas. Brotan en los andamios de una casa nueva, pintan primaveras a un viejo resquemor. Vienen con candombes, retumbos salobres, se van por las venas de tu repicar. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas. Río de la Plata, vuelven y brillan los corazones de tus orillas.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Voces de Colombia.
Y damos la bienvenida, sí, entonces, ahora formalmente a Julio César Incapié, nuestro compañero, una de las voces de Colombia. Julio, Colombia está ardiendo.
Yo creo que por estos días la situación del país es como más, todavía más ardiente, como acabas de decir. Todos los días nos llegan noticias como muy fuertes, ¿no? Y en el transcurso de esta semana pues se han evidenciado como tres temas básicos que son los que hoy traemos acá. Y tienen que ver con la crisis económica que está viviendo el país. Lógicamente sigue la resistencia popular, básicamente desde lo que conocimos como la Gran Minga Nacional de Resistencia Popular y de los pueblos originarios, pero que igual se sumaron a esa minga sectores de campesinos y de otros sectores que están pidiendo igualmente un reclamo por sus derechos fundamentales. Y lo tercero tiene que ver con hechos que han venido ocurriendo en la última semana con referencia a una persecución sistemática hacia el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Entonces, pues, empecemos por lo primero, que es lo que en este momento tiene como en cuerda floja, como decimos nosotros, al presidente Álvaro Uribe, como tal vez los escándalos que se habían venido suscitando en cuanto a la vinculación directa de los militares con las desapariciones de los jóvenes en los últimos meses, pues este escándalo que se digamos que brotó en los últimos días ha venido ocultando esa otra verdad que oculta el gobierno de Uribe Vélez, y es la famosa crisis de las pirámides. Bien sabemos que
son las financieras ilegales.
Ilegales, exactamente. Ilegales en el momento, pero que eran legales hasta hace unas semanas atrás.
Y que hicieron brutales fraudes.
Claro, que... se calcula que son cerca de 2 billones de pesos colombianos los que fueron robados a través de, o manejados a través de estas pirámides. Pero que es muy factible que también haya cerca de 4 millones o 4 millones de personas colombianas que fueron estafadas por esta
pusieron medida. Dinero allí
pusieron ese dinero como posibilidad de escape a la crisis de pobreza y de marginalidad que vive mucha población en Colombia. Vieron esto como una posibilidad de haber aumentado sus intereses, sus ganancias, y que a la final lo que salió fue un fraude completo. Pero si bien vemos esta ilegitimidad de este mecanismo, hay que señalar también directamente los responsables, ¿no? Y últimamente se han venido conociendo cómo también esos caminos, así como los caminos del paramilitarismo y de la droga han tocado la Casa de Nariño, la puerta del presidente de la República, esta crisis financiera de estos negocios truchos también ha llegado a Casa de Nariño y han tocado la puerta del presidente. Al día de ayer, el presidente Uribe tuvo que salir por los medios de comunicación a desvirtuar la información que da cuenta de que sus hijos están vinculados con el magnate más grande de estas pirámides, de DMG, ¿no? Bien sabemos los colombianos que los hijos son chicos, ya mayores de edad, pero sin embargo chicos, pero que han manejado inmensas fortunas de dinero y que igualmente, por así sea el hijo del presidente, nadie se entiende de dónde sacan cifras tan astronómicas, ¿no?
Una suerte de testaferros del padre.
Del padre. Sin embargo, los vínculos que estos jóvenes han tenido, los jóvenes Uribe, han tenido con el narcotraficante presidente de la mayor pirámide en Colombia, de MG, pues quedó demostrado ante la luz pública, y es lo que hoy día el gobierno colombiano está tratando de tapar, ¿no? Ese otro hueco que le ha salido a toda su maquinaria de muerte y de corrupción, ¿no?
Y una preguntita, esta semana también supimos de que el Congreso le bochó la posibilidad de una nueva reelección. ¿Está asociada a este escándalo?
Claro, es cierto que en ese momento hay un tal estado en Colombia que hasta sectores de la misma burguesía que hasta el momento habían venido acompañando el proceso de este genocida, pues lógicamente ya están viendo sus intereses tocados y han venido dándole la espalda, y eso se vio reflejado esta semana en la votación de la reelección dentro de la Cámara de Representantes. Pero eso se tiene que sumar mucho más allá, voces de gran peso en Colombia, de esa burguesía tradicional, hasta expresidentes de la República, que plantean y abogan por una salida diferente a la que Uribe está proponiendo. Entonces pues estamos viendo casi el epílogo, pensamos algunos, de este gobierno, que esperamos que eso sea muy pronto y que lógicamente las fuerzas democráticas y de resistencia del país puedan seguir el camino y conseguir la paz con justicia social como la que estamos pidiendo en Colombia. El otro tema que iba a llamar hoy es que tras ese sofisma que siempre tiene como o ese as que tiene el gobierno siempre debajo de la manga como para capotear y tapar un escándalo con otro mayor, hemos visto que esta semana el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha sido amenazado por los grupos paramilitares que hoy día subsisten todavía en el país. Pero lo más grave del asunto es que simultáneamente, el mismo día que llegan las amenazas al Movimiento Nacional de Víctimas, declarándonos a todos los que somos del movimiento, donde estemos en cualquier parte del mundo, como objetivo militar, es que al mismo día el gobierno nacional judicializa a los grandes organismos de derechos humanos que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas. Estamos hablando del colectivo Abogados Alvear Restrepo, de la Fundación Manuel Cepeda, del CINEL, que es un centro de investigación popular, del Colombia Nunca Más, que ha venido también revelando ante la opinión pública y mundial todos los nexos con el paramilitarismo desde el Estado colombiano. Y son todas estas organizaciones las que hoy no solamente están siendo perseguidas por los paramilitares, sino ya directamente por el mismo gobierno, que ya ha encarcelado a dos compañeros del movimiento de víctimas. Lo que suma, lo que vos decías, a toda ese descontento popular que estamos viendo constantemente. Y bueno, ese descontento popular se vio reflejado en la última semana con la gran marcha que hicieron los pueblos originarios, los que conocimos como la Minga, a la ciudad de Bogotá.
A la que no le dieron ninguna respuesta al gobierno.
Lógico, ninguna respuesta y sobre todo quedó completamente oculta tras bambalinas de los medios de comunicación a raíz de los otros escándalos que para los medios eran como más llamativos. Sin embargo, de los 15.000 originarios que pretendían que llegaran a Bogotá, llegaron fue 45.000 a la ciudad de Bogotá. Y así como decían algunos relatos, hace 3 años fueron 300 los que llegaban a Bogotá a buscar sus derechos, ¿no? A exigir sus derechos. Hoy ya no fueron 300, fueron 45.000. Eso es un ejemplo de resistencia. Es el camino que los originarios siempre nos han mostrado y que se vio reflejado a pesar de toda la represión, a pesar de la persecución hacia este movimiento y sobre todo a pesar de que el gobierno nacional ultimó a los estudiantes universitarios por el hecho de que habían prestado albergue en la Universidad Nacional, en el campus de la Universidad Nacional, al albergue de La Minga, lo que conllevó igualmente amenazas al movimiento estudiantil y la amenaza desde el gobierno nacional de la clausura por completo de la universidad en este ciclo académico, simple y llanamente por haber abierto las puertas a La Minga.
Muy bien, Julio, gracias por tu aporte, como todos los programas, y nos vamos entonces a un corte escuchando al grupo chileno Los Folcloristas en Vientos del Pueblo. Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855. Por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, o cualquiera sea la hora que nos estén escuchando. Estamos nuevamente con ustedes, quien les habla, Angélica Mendoza, con el compañero Luis Romero y en este caso con la compañía de Sara Mamani. Bueno, hace muy pocos días todos hemos sido partícipes, hemos conocido esta importantísima movilización realizada por los pueblos indígenas de Colombia, que realmente estremeció, creo que a todo el continente, a todo Via Yala. Esta movilización fue como conocida como la Minga. Ellos dicen, Minga de resistencia social y comunitaria convertida en Minga nacional de resistencia indígena y popular.
La Minga fluye, es fuerza que enamora, razón abierta a la armonía y al equilibrio, comunidad dispuesta a pensar, trabajar, crear y crecer en colectivo. Avanza, camina, se desplaza con rostro de indio, campesino, negro, hombre, mujer, por las avenidas del país y las calles de Cali, Palmira, Risaralda, Ibagué, Fusa, Soacha y Bogotá. La Minga llega a cada lugar, henchida de palabras y de ganas, con la dignidad en alto para mostrar que es posible mirarnos a los ojos, unir las manos, romper los miedos, reconocer las búsquedas y los afectos de los otros, encontrarnos en las diferencias, unir los sueños y las voces para rechazar el autoritarismo, la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos. Cada paso anima el espíritu y la gente retoma sus derechos, abre las calles y los centros universitarios negados por el poder y da albergue a los sueños y a las resistencias. Un asesinato de Estado, 150 heridos, 30.000 personas caminando la palabra durante 45 días, jornadas de encuentro entre sectores, el inicio de un debate pendiente entre la sociedad civil y el presidente Uribe en la María Piendamó, y 11 horas de pulso con los ministros del Gobierno Nacional en Bogotá, no han sido suficientes para que el poder en Colombia ajuste su política a los mandatos constitucionales y a los convenios internacionales que el Estado ha suscrito en materia de derechos humanos, o haga efectivos los acuerdos firmados con los sectores sociales en jornadas de movilización.
La Minga confirma una vez más que este gobierno no está con el pueblo, que su política económica favorece al capital multinacional en detrimento de los colombianos, que no atiende fundamentos constitucionales, que señala de terrorista a todo aquel que reclame sus derechos y que usa los medios de comunicación para callar el clamor popular y distraer la opinión pública con mentiras y amenazas. Efectivamente, los 45 días de movilización que desarrollaron los pueblos originarios de Colombia culminaron hace pocos días con una reunión de los representantes indígenas con integrantes del gabinete de ministros. El encuentro de autoridades concluyó con la tarea de acordar una próxima reunión entre los indígenas que marcharon desde el Cauca hasta Bogotá con el presidente Álvaro Uribe. También se acordó conformar una comisión mixta de 10 viceministros, más Carlos Franco, director de Derechos Humanos de la Presidencia, el director de la Dirección de Indígenas del Ministerio del Interior, Pedro Posada, el subdirector de Planeación Nacional y 10 representantes de la Minga. Esto es parte del manifiesto que leyeron al finalizar la movilización los hermanos de los pueblos originarios de Colombia. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Feliciano Valencia, representante indígena del Congreso Popular 2009.
La Minga propone de que recojamos esta propuesta. Todos los que estamos aquí vayamos y discutámosla con la gente, con nuestros procesos, con nuestras organizaciones, y encontrémonos el próximo 12 de octubre para la instalación del Congreso Popular de los Pueblos en Colombia. La Minga deja las siguientes tareas. Hay que hacer mucha conciencia para fortalecer una dinámica colectiva en el país. Hay que romper paradigmas nuestros que tenemos y que no nos dejan avanzar. Llegó la hora de la unidad. ¿Hasta cuándo vamos a estar luchando unos por un lado y los otros por otro lado? Luchemos juntos y verá que el trabajo rinde. La Minga los invita a eso. La Minga los invita como tarea para que sigan discutiendo los temas. Hay que hacer muchas acciones, vendrán más movilizaciones. Nosotros como indígenas nos regresaremos al Cauca para seguir con los rituales de liberación de la madre tierra, porque necesitamos una tierra libre, una tierra para todos y para todas. Hermanos y hermanas, la tierra en manos de los hijos garantiza la vida para todos y todas. Llévese en ese mensaje. La Minga deja como tarea que todo aquel que está allá, que estamos aquí, pero los que no han venido aquí, se pueden inscribir en esas direcciones que planteaba el hermano Ezequiel. La Minga es abierta, la Minga es para todos, pero con criterios. Esta Minga no puede terminar en una coyuntura electoral, no señores. Esta Minga no es trampolín para candidatos que utilicen esta Minga y echar sus discursos para llegar a esos espacios. No, señores. Esta Minga debe ser capaz de coger a esas personas que se interesan para esos espacios y direccionarles para que vayan a hacer una labor en beneficio de la Minga. La Minga también debe ir pensando, y lo dejamos como tarea, que tengamos el instrumento político electoral que sea capaz de dinamizar esta Minga en esos escenarios también, porque hay que llegar allá también, pero con convicción de Minga. De aquí en adelante, todos aquellos que lleguen en consejos, en asambleas, en gobernaciones, en alcaldías, en congresos, deben llevar el mensaje y el hacer político de la Minga. Y ustedes, hermanos y hermanas, deben prepararse para hacer control político social de nuestros elegidos, porque no lo estamos haciendo. Los funcionarios públicos que nosotros elegimos no le rinden cuenta a ustedes, y tenemos que ser capaces de pedirle cuenta a ellos, porque se deben a un proceso como este. Esas son las tareitas que hay que trabajar. Intelectuales, académicos, campesinos, todos entramos en la Minga, pero en el marco de esos criterios. Recojan los 5 puntos de la Minga y fortalezcámoslos al interior de nuestros procesos. Vamos a seguirnos encontrando ahorita. Mañana vamos a acabar de pulir un documento de encuentro. Hay que acercarnos ustedes y nosotros más para seguir diseñando lo que debe ser la continuidad de la exposición del compañero Ezequiel. Personalmente, me voy muy satisfecho, me voy muy contento, porque esta Minga, esta caminata, terminó en un pacto de organizaciones sociales. Conozco a Tarcisio Mora, conozco a la FECODE, y son personas serias. Aquí se comprometieron públicamente, y vamos a seguir conversando. Ese compromiso que se manifestó aquí con todos los que hemos intervenido, ustedes háganle un control y un seguimiento, porque la Minga no puede aceptar pactos que no se van a cumplir. Entonces yo creo que la unidad empieza aquí ahorita. Tenemos mucho que trabajar. La Minga, como lo decía Ezequiel, apenas empieza. Mañana vamos a seguir en estos escenarios para todo aquel que quiera ir conocer más a profundidad la propuesta de la Minga. Insisto, esta Minga es de todos, por lo tanto nos compete a trabajar a todos. Defendamos esta Minga, que este esfuerzo no se prostituya en cosas pequeñas, que no dejemos que... Hay que cuidar esto como el nacimiento, como la semilla que hoy plantamos para un proceso de largo alcance. La Minga es un proceso, y es un proceso de ustedes. Nos encontramos por el camino de la lucha y la resistencia, y disfrutaremos
la cosecha social que algún día brindará esta minga de los pueblos. Quería como refrendarle eso para que esto no vaya a quedar suelto. Con las organizaciones vamos a firmar un pacto. Con ustedes vamos a seguir hablando y conversando. Y si a bien tienen inscribirse en la minga, pues ahí está el procedimiento de inscripción. Bienvenido todos y todas a trabajar, porque nos merecemos la Colombia y el país para todos y todas.
Y bueno, luego de escuchar este interesante testimonio del hermano Feliciano Valencia, nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que todos lo pasen muy bien, escuchando el tema Margarita, interpretado por los gaiteros de San Jacinto Bolívar. Hasta la próxima, saludos para todos.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Aquí están los hijos de la noche para alegrar a los que están tristes y se quieran consolar.
Y comenzó el segundo encuentro suramericano de las culturas populares en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Este evento tiene como objetivo abrir un espacio para el análisis y la celebración de los saberes autóctonos y tradicionales, así como contribuir a la creación de una red de culturas y maestros de América del Sur. Organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural, la cita cuenta con foros abiertos, presentaciones culturales e intercambio de experiencias entre estudiosos, maestros creadores, colectivos y cultores de los países participantes. Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y por supuesto Venezuela compartirán con representantes de Cuba, Honduras y Nicaragua estos últimos en calidad de invitados especiales. La primera edición de este evento tuvo lugar en Brasilia en el año 2006 como iniciativa del Ministerio de la Cultura de ese país. Este año Venezuela acogió con beneplácito la propuesta de ser el país sede, entendiendo que su realización tiene plena concordancia con los preceptos constitucionales referidos a la diversidad cultural e integración latinoamericana. Brasil celebró el Día de la Conciencia Negra. La población negra de la ciudad de Sao Paulo celebró el quinto feriado en homenaje al héroe nacional Zumbi dos Palmares, asesinado en esta misma fecha en el año 1695. La marcha busca movilizar a todos los que están comprometidos con los ideales que de la lucha de Zumbi dos Palmares. A esta movilización se la conoce también como la Parada Negra, en la cual participan más de 10.000 personas que marchan por la Avenida Paulista, calle principal de la ciudad. El año pasado una multitud de más de 30.000 personas acudió a los diversos eventos realizados en el centro de esta ciudad brasileña. También se festeja con gran entusiasmo y solidaridad en otras ciudades, incluyendo a Brasilia, la capital, Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, y João Pessoa, capital de Paraíba. Los brasileños, sin importar el color de su piel, abarrotan las calles y protestan pacíficamente contra el racismo pidiendo igualdad. También se realizan numerosos actos musicales y de danza, celebrando la herencia de la comunidad negra en Brasil, así como se exhiben filmes que abarcan este tema. En este día se rinde homenaje a Zumbi de los Palmares, líder de la comunidad negra brasileña que luchó arduamente contra la esclavitud durante el siglo XVII. Zumbi fundó en la época colonial del Brasil lo que se conoce como Quilombo de Palmares, una comunidad que albergaba a cientos de esclavos y fugitivos de haciendas de origen africano. En estos quilombos, los negros podían disfrutar de la libertad y vivir de acuerdo a su cultura y costumbres. La historia de Zumbi es en realidad una historia de lucha constante e incesante. Lideró una guerra civil de casi 14 años contra los portugueses y nunca dejó de pelear por el bienestar de la comunidad negra. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1695, un antiguo colega lo traicionó y denunció ante las autoridades, quienes lo atraparon y degollaron. Su muerte convirtió casi de inmediato a Zumbi en héroe y mártir del pueblo negro en Brasil. Así fue que el 9 de enero de 2003, el Día de la Conciencia Negra, fue instituido por el gobierno brasileño.
Son historias que oscurecen esta vida, nuestra condición, instinto homicida que se crece en una habitación de dos, pero es uno que se esconde tras la máscara. Te llevó al altar fingiendo amor y ahora devastará el hogar por sus celos enfermizo.
El hip hop se moja contra los golpes. Diez cantantes ponen voz, letra y alma a un proyecto antiviolencia machista.
Lloras a solas sin vislumbrar el fin del llanto de esta estancia en el infierno con tu enemigo durmiendo, es el canto de un lamento, siento que viva su...
Mereces algo más que una fecha en el calendario para que tu dolor, mujer, se recuerde a diario. Así lo cantan Blux, es en un tema dedicado a la mujer en su último disco. No pocas han sido las raperas y los raperos que se han hecho eco en sus letras de la problemática de los malos tratos. Ahora, estos esfuerzos cobran forma y se materializan bajo el paraguas del proyecto Rimas contra la Violencia de Género, un ambicioso conjunto de acciones musicales y grafiteras.
Se está sembrando la simiente y puedes esconderte cuando a golpes la emprende. Cambió sus susurros por amenazas de muerte. Un divorcio, un juicio, un niño en medio que no entiende.
El proyecto Rimas contra la Violencia de Género vio la luz el año pasado con el objetivo de utilizar el hip hop como herramienta de transformación social. Para la Fundación Mujeres, entidad también implicada en el proyecto con talleres de prevención dirigidos a jóvenes, lo valioso de la propuesta de Rimas contra la Violencia de Género está además en la resignificación del rap. Está protagonizado por mujeres que no utilizan los modelos masculinos para hacer rap, aunque ahora empiecen a sumar también a los raperos. Diez mujeres, 10 canciones. El futuro del proyecto pasa por seguir en pie de guerra en forma de talleres y conciertos y de paso seguir ampliando límites e incorporando más formas de expresión además de la música, como han hecho recientemente al incluir el graffiti entre sus filas. El plato fuerte es el disco que se pondrá a la venta a primeros días de diciembre, un álbum íntegramente femenino de rap hispano. Lleva por título el nombre del proyecto, Rimas contra la Violencia de Género. A no olvidarse.
Sellaron el pacto con un beso bajo un sauce. No sé si lloraba o eran los charcos del parque. No sé si vagaba el mal vestido de cupido en el...
Tu cuerpo va cargando cadenas.
Y estos son nuestros cantautores de esta semana.
Tu frente que en el rostro porta tus penas.
Casta de Bronce.
De la mala palabra, la sombra de tu pensamiento.
Casa de Bronce, originarios de Coacalco, Estado de México. Dieron inicio en el 99, pero su primer CD salió en el 2001 con el nombre de Casta de Bronce Mezcal. El comienzo no fue nada fácil, por supuesto, y así lo cuentan ellos mismos. Anduvimos corriendo el material promoviendo la idea de la protesta en rima. Así conocimos en el 2001 a unos compas que estaban haciendo su grupo y se llamaban Legión. Nos juntamos con ellos y otros compas del Whisky Cuilán para hacer lo que es el estado crítico, bajo la condición de promover el contenido antes que el ritmo.
Dame tu boca, tu palabra retumba,
viento de noviembre que arrastra tu piel.
Su rap activista y serio propone una visión cruda de la realidad mexicana y latinoamericana. Ellos se describen así. ¿Quién chingados es Casta de Bronce? A grandes rasgos somos dos macabos de Coacalco que nos late expresar lo que vivimos, lo que vemos, lo que sentimos, para tratar de entender tanto a nuestro entorno como a nosotros, para llegar a un verdadero cambio social. Sigamos de cerca entonces a Casta de Bronce y recordemos que la lucha sigue. Fuimos y hicimos hasta aquí Resumen Latinoamericano en esta propuesta latinoamericana y del tercer mundo. Nos vamos escuchando a Casta de Bronce en Digan lo que digan. Hasta la semana próxima.
Hagan reggaetón, no me hagan perder mi tiempo escribiendo esta canción. Ni siquiera merecen el nombre de...